Bueno, hermano, hemos estado estudiando el capítulo 9 de Romanos, un tema muy importante que trata sobre la elección. Así como la elección de Israel, también trata la elección de nosotros como su pueblo escogido, su pueblo espiritual. Entonces, los invito a leer Romanos capítulo 9, los primeros versículos, para hacer un pequeño resumen de lo que comentamos la semana pasada. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carta. Bueno, la semana pasada comentamos que estos versículos son realmente un reflejo de lo que nosotros podemos pensar por nuestra familia, al ver que ellos rechazan el llamado del Evangelio una y otra vez. Y estos tres versículos pueden ser perfectamente nuestras oraciones, nuestra rogativa a Dios, y que el Señor los salve. Bueno, en definitiva, porque nuestra familia en la carne no cree, ¿cierto? Mencionamos además que el anhelo por los nuestros, nuestros hermanos, nuestra familia, que no es creyente, sea también con ellos, nuestro Señor, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo también sea para ellos. Así como el apóstol Pablo decía, deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito por la salvación de cada uno de ellos. Ahora, hay algo que debemos recordar para continuar nuestro estudio, que Pablo está escribiendo a los romanos ya cuando prácticamente él era considerado un traidor para el pueblo de los judíos. Estuvimos leyendo en Hechos capítulo 9, en el versículo 23, que después que los judíos escucharon realmente que Pablo estaba predicando a Cristo, después que ya, bueno, para los judíos no era una pésima broma, sino que era una realidad, que desde que Pablo era contado como uno de la iglesia, ellos definitivamente decidieron matarlo. Entonces, de ser conocido como el asolador de la iglesia, el asolador del camino, como eran llamados los cristianos en ese tiempo, pasó a ser para los judíos un traidor, y pasó a ser para los gentiles, para nosotros, el apóstol de los gentiles, pasó a ser un instrumento escogido de Dios. Es así como el profeta Ananías le dice, ve hacia Pablo, porque este me es instrumento escogido. Así que ya no hay vuelta atrás para Pablo. Y pasado el tiempo, el odio de los judíos se incrementó. Vimos varias oportunidades en las cuales los judíos, que no creían, alborotaban a la multitud contra la predicación de Pablo y Bernabé, a tal punto que pasó a ser, entre comillas, Pablo el más buscado por los judíos para venderlo. Ahora, durante la semana he pensado algunas cosas que me gustaría completar para que podamos tener más provecho de estos versículos antes de pasar al versículo 4 de Romanos. Ahora que nosotros hemos pasado de la luz a las tinieblas, ¿cierto? Hemos pasado a la luz admirable, como dice también su palabra. Dios nos ha transformado y nos ha dado de su Espíritu Santo. Y con ello nos ha dado la fe. Como estudiamos el domingo, nos ha dado la fe, y así con eso nos ha dado la sustancia de las cosas que esperamos y las convicciones de las cosas que aún no vemos. Pero ahora la pregunta es, nosotros siendo salvos prácticamente, eso es lo que quiero decir, ¿qué podemos hacer por los nuestros que no han creído, que vemos que rechazan una y otra vez el Evangelio? Como lo mencionábamos en Romanos capítulo 10 versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo que nosotros podemos hacer es orar orar por la salvación de ellos para que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia. Eso fue lo que concluimos la semana pasada, al leer que Pablo hubiese deseado morir por ellos, pero no sacaba nada. ¿Cierto? ¿Qué era lo que nos quedaba? Orar por nuestra familia. Así que, me gustaría que revisemos otra ocasión en la cual se repite el mismo patrón. Porque ciertamente el Espíritu es el mismo. Los invito a leer el capítulo 32 del libro de Éxodo, versículo 7. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a mover un poquito bastante por la escritura, así que los invito a leer Éxodo, capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Bueno, el día domingo nosotros pudimos comentar un poquito sobre esto, sobre el estudio de la fe. Y leímos también estos versículos. Ahora, ¿qué pasó? Israel pecó al postrarse ante otro Dios que no era Jehová. Aarón les hizo un becerro de fundición, el cual los israelitas, como aquí dice, no hay otro Dios más que este. Un falso e inútil Dios. Así que Dios hizo poner el hombre a su ira sobre ellos. Ahora, antes de seguir, me gustaría que notáramos algo. En el versículo 7 dice Jehová a Moisés: tu pueblo. En definitiva dice que tú sacaste de la tierra de Egipto. Bueno, en estos versículos nuestro Señor le da la responsabilidad y la autoridad del pueblo de Israel a Moisés. En definitiva le dice: tu pueblo ha pecado contra mí, déjame destruirlos y así darte un mejor pueblo. Moisés, la decisión está en tus manos. Si el Señor pusiera en nuestras manos tal decisión, si dependiera de nosotros la condenación de nuestra familia que no es creyente, ¿qué diríamos? Nuestro Señor dijo: perdón, no saben lo que hacen. Mientras apedreaban a Esteban, y antes de morir, dijo: Señor, no me tomes en cuenta este pecado. Si la condenación de los que me apedrean dependiera únicamente de este pecado, Señor, no los condenes. Entonces, ¿qué respondió Moisés? Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, perdónanos, ten misericordia de tu pueblo. Y fue así como el Señor se agradó en la oración de Moisés. Así también Pablo, en medio de la persecución judía, Él no deseaba la condenación de Israel, sino que deseaba su salvación. Volvamos al capítulo 9. Ahora, hay otra cosa que me gustaría mencionar sobre el versículo 1, que dice, verdad vivo en Cristo. Y lo que esto significa es que mi deseo de salvación para el pueblo de Israel es verdad porque estoy en Cristo. Es una verdad que solo tienen los que están en Cristo. Ahora, sobre esto me gustaría leer 1 Corintios 2:16, no lo busquen. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al estar en Cristo, hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Sabemos cómo Él piensa, sabemos su voluntad, única y exclusivamente a través de su palabra. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor al respecto? ¿Cuál era la voluntad sobre este tema de nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 5:44 dice lo siguiente. Pero yo os digo, leeré el versículo 43, mejor. Versículo 43 y 44 del capítulo 5 de Mateo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es el mismo espíritu, lo que hemos leído, orar por los nuestros, aún cuando tenemos persecución. Bien, continuamos en Romanos capítulo 9. Otra cosa que me gustaría mencionar es que si ahora amamos al pueblo de Israel, es porque el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿cierto? Es así, por eso que el apóstol Pablo en el versículo 1 no solo pone de testigo a nuestro Señor Jesucristo de lo que está diciendo es verdad, sino que también pone de testigo al Espíritu Santo. Si nuestros labios ahora, hermanos, bendicen el pueblo de Israel, es porque el Espíritu pone esto en nuestra boca, el Espíritu Santo pone esto en nuestra boca. Entonces es así la razón por la cual Pablo dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone este amor verdadero en mi conciencia. Bueno, luego de este pequeño resumen, avancemos al versículo número 4 de Romanos 9. Leeré el versículo 3 y el versículo 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes, según la carta, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Antes de comentar cada uno de estos versículos, me gustaría que tomáramos en cuenta otra situación, que dice en Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo 21, versículo 27. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, Pablo estaba en el templo purificándose por 7 días. Uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotar en toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bueno, estos versículos también los vimos la oportunidad anterior, pero quise recordarlo porque Pablo, en Hechos, presenta una necesidad de reivindicación con el pueblo de Roma. En Hechos capítulo 28, del 17 al 21, Pablo, ya estando en Roma, comienza a relatar que definitivamente apeló al César para salvación, no para culpar a su pueblo, sino que apeló al César porque su propio pueblo lo quería matar. Como leímos recién en el capítulo, en el capítulo 21, los versículos 27 al 30, ellos definitivamente lo querían matar. Entonces le explica al pueblo judío en Roma que tales cosas, tales mentiras, o sea, tales dichos no eran verdad, eran mentiras. Pero el pueblo de Roma, los judíos de Roma, le dicen: nosotros no hemos sabido nada de esto, no nos ha llegado ninguna carta, no sabemos, no tenemos idea, nada de lo que nos cuentas. Entonces podría ser que en Romanos 9, en capítulo 4, previo a su llegada a Roma, de Pablo, le dejara claro que él no era enemigo del pueblo, que no era el enemigo de la ley, que tampoco era enemigo del templo, por si alguna acusación había llegado a ellos. Entonces Pablo comienza esta defensa mencionando la adopción, que la adopción es de los israelitas. Ahora, para entender lo que significa la adopción, tenemos que considerar lo siguiente: nosotros por naturaleza somos hijos de ira, viviendo para los deseos y la voluntad de la carne. Éramos hombres carnales que pensábamos únicamente en lo terrenal, hijos de desobediencia, también dice la Escritura, esclavos del pecado. Esa era nuestra naturaleza. Mira, los invito a leer Romanos 5, versículo 12. Sí, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por Adán entró el pecado de la humanidad, y con ello la muerte, por lo que estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por naturaleza, éramos parte de la familia, entre comillas, del pecado, siguiendo la corriente de este mundo de acuerdo al molde que le daba el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué queremos saber más del Señor? ¿Por qué queremos vivir una vida agradable al Señor, conforme a su voluntad perfecta? Porque ya no participamos con el mundo, sino que queremos hacer la voluntad del Señor. Efesios 2:1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, estando muertos, inhabilitados espiritualmente para toda buena obra agradable a Dios, el Espíritu Santo y la acción de la palabra obró en nosotros y nos dio una nueva vida. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le decía a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. Y Santiago 1:18 dice: él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa odia a Dios, hijos de ira desde nuestro nacimiento, y que solamente por la acción de la palabra y la voluntad del Espíritu Santo nosotros podemos ser regenerados, nacer de nuevo. Y es así como el Señor nos ha dado su Espíritu, el cual es la arra de nuestra salvación, ¿cierto? La garantía de nuestra salvación. Nosotros, habiendo tenido el Espíritu vacío, ahora el Señor ha venido a morar en nosotros. Le invito a leer Entonces ahora, Romanos 8, del versículo 14 al 15. 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos, entonces es así, bíblicamente así, como nosotros pasamos de la familia, como decíamos, de comida del pecado, a formar parte de la familia del Señor, hijos de Dios, adoptados. Y como adoptados, herederos o herederos con Cristo de todas las cosas. Y bueno, y esta frase ya la hemos mencionado, Abba Padre. Esta frase tan íntima y entrañable del Hijo al Padre. Papito, papito querido. Bueno, hay otra cosa también que debemos considerar de nuestra adopción, que, bueno, sé que la sabe, pero hay que mencionarla. Nosotros, el Señor no nos escogió porque nosotros tuvimos algún mérito, porque hicimos algo para agradar a Dios. No inhabilitado totalmente, espiritualmente, para agradar a Dios y darles algo a Él primero para que nos fuese recompensado. En 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es parece ser lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Definitivamente no hay jactancia en nosotros. Bien, como ya, bueno, tuvimos un pequeño repaso de lo que es la adopción para nosotros como iglesia, volvamos a Romanos capítulo 9. Porque Pablo no está hablando de la iglesia, sino que se está refiriendo principalmente del pueblo Israel. Así comienza el versículo 4. Dice que de los israelitas es la adopción. Pero el concepto y la idea es el mismo. Yo les podría preguntar ahora. De todas las naciones que existen en la tierra, ¿cuál escogió Dios? ¿Cuál es la nación que el Señor adoptó como pueblo suyo? Ciertamente, Israel. Por favor, revisemos Éxodo, capítulo 4, 21 y 22. Éxodo, capítulo 4, versículo 21 y versículo 22. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Tremendo. El Dios Todopoderoso señalando a un pueblo como su propio hijo, como su primogénito. Ahora, al igual que nosotros, ¿Israel tuvo algún mérito? ¿Era uno de los pueblos más grandes y gloriosos que estaba en ese momento habitando la tierra, habitando el mundo? No, tampoco. Esa es la tónica de Dios. Veamos, por favor, Deuteronomio 7, versículos 6 y 8. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 8. 6 al 8, eso quiere decir. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Al igual que la iglesia, el pueblo de Israel no debería tener jactancia. No hay jactancia. Dios simplemente amó al pueblo de Israel, y así también a nosotros. Dios nos amó. Recordaba de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Revisemos ahora, hermanos, Oseas, capítulo 11. Oseas, libro después de Daniel. Y antes de Joel. Daniel, Oseas, Joel. O sea, revisemos el libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui a ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Nuevamente, un versículo en el cual nuestro Señor explícitamente habla sobre su pueblo Israel como su propio hijo. Ahora, es interesante el hecho que podríamos decir que estos versículos que leímos tienen cierta nostalgia. Nostalgia que cualquier padre podría experimentar al ver la desobediencia de su hijo, viendo que le ha dado todo, ¿cierto? Bueno, mencionar también que Efraín fue hijo de Jacob, Israel, por adopción. Era hijo de José, y Jacob lo tomó por adopción, junto con Manasés. Entonces el Señor está diciendo que aun con toda la desobediencia de su propio hijo Israel, él cuidaba del hijo de su hijo, o sea, de su nieto, con este lenguaje familiar. Efraín como su nieto. Que le enseñaba y lo cuidaba de forma anónima, con cuerdas de amor, los atraía. Entonces, hermanos, la adopción, tanto de Israel como la de nosotros, su pueblo espiritual, tiene un carácter y una naturaleza completamente incondicional. Bien. Volvamos a Romanos capítulo 9. Pablo entonces está diciendo, yo no soy enemigo del pueblo, yo no soy antijudíos, yo sé que ellos han sido adoptados por Dios, que ellos son el pueblo de Dios. Yo sé que Dios los trata como a hijos, como a hijos amados. Entonces, judíos y gentiles de Roma, mentiras son si alguien dice lo contrario. Esa era la preocupación de Pablo. Continuamos ahora al siguiente privilegio del pueblo de Israel, que es la gloria. Pero para nosotros el término Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no es algo inherente a nuestra nación. No es algo que podamos comprender a buenas a primeras. pero no así para el pueblo de Israel. Era un término que podían entender perfectamente. El Señor siempre quiso estar cerca de su pueblo. No sobre, sino que entre su pueblo. Y fue así que mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Por favor, hermano, leamos Éxodo capítulo 29. Como les mencionaba al principio, íbamos a leer varios versículos, lo íbamos a estar moviendo harto. Éxodo 29, versículo 42. Nuestro Señor explicándole las cosas del tabernáculo a Moisés. Versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. La gloria del Señor se manifestaba al pueblo de Israel a través del tabernáculo de reunión y santificaba todo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al estar la gloria del Señor ahí presente, todo ese lugar se transformaba en un lugar santo, apartado para el Señor. Y haber estado allí era una tremenda responsabilidad, una responsabilidad gigantesca. Miren, aún ahora, nosotros siendo salvos, sigue morando el pecado en nosotros, ¿cierto? Pero si nosotros viéramos la gloria del Señor, seríamos totalmente consumidos. La gloria santifica o la gloria de Dios consume. Moisés le pidió, le rogó al Señor que le mostrara su gloria. Y halló gracia delante del Señor. Y el Señor le mostró su gloria. Pero no la pudo ver a plenitud, sino que lo vio de forma indirecta y después lo vio de espalda. Porque dice la Escritura, no me verá hombre y vivirá. Así también Isaías en el capítulo 6 exclamó, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es decir, estoy acabado, he visto la gloria de Dios. Entonces ministrar como sacerdote en el tabernáculo definitivamente no era un juego. Como decíamos, la gloria de Dios se presentó en el tabernáculo de reunión cuando se completó, en Éxodo 40, cuando Moisés termina de construir el tabernáculo. Entonces dice la Escritura que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, no antes. Un acontecimiento semejante, los invito a leer la segunda de Crónicas 7, versículos del 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podrían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque eres bueno y su misericordia es para siempre. Definitivamente estaban felices, pero se postraron porque era la gloria de Dios, la cual los podía consumir. Entonces Pablo en el capítulo 9, continuando el estudio de Romanos, le dice a los romanos, no es que él niegue que el templo es un santo lugar, como lo acusan, que él no profanó el templo por haber ingresado con Trófimo de Efeso, porque Trófimo ya era santo. Nosotros, al ser hijo de Dios, ya somos santos. Todos aquí presentes somos santos, apartados del Señor. Y me recordaba la oportunidad cuando el Señor baja lienzos y se los presenta a Pedro y le dice, Pedro, le presenta muchas especies, y dice, mata y come. El Señor le dijo, no. Le negó al Señor, yo no comeré cosa inmunda. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Cierto? Bueno, hermano, vamos a continuar el estudio la próxima semana, esperando ya. Me parece que nuestro hermano Román va a continuar con los estudios de Romanos. El Señor bendiga su palabra. Amén.